Y hoy vamos a hablar de una lucha que muchos a partir de una edad seguro que conozcan, pero que otros muchos a partir de otra, los más jóvenes tal vez, no tanto. Hablamos de la COPEL, esa organización fundada en secreto en la prisión de Carabanchel en 1976, a finales creo del 76, la coordinadora de presos españoles en lucha, que tenía unos fines claros: exigir, bueno, pues la amnistía total y también exigir, bueno, pues una mejora notable en las prisiones, dentro de las prisiones del Estado español. Bien, pues sobre la COPEL vamos a poder conocer algo más y además en primera persona estos días en las jornadas contra la represión que se han organizado en dos puntos de Euskal Herria. Por un lado, mañana viernes en la Orbeco Echea de Laudio habrá una charla y ya el sábado habrá otra charla, en este caso en la Rano de Zarautz. Una charla que va a estar protagonizada por dos personas. Por un lado, por Ana Plaza y por otro lado por Manolo, que es el protagonista que hoy tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Manolo, que bueno, podemos decir que se caracteriza por haber llevado una vida de lucha, de rebeldía constante y que por eso tal vez bueno pues fue detenido, le aplicaron la ley de vagos y maleantes y tuvo que subir a prisión durante bastantes años en el Estado español. Y también participó precisamente de lo que hablábamos, de la COPEL, de la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha. Una historia que a día de hoy siguen denunciando porque las heridas no se han cerrado ni mucho menos y justicia hacerse tampoco se ha hecho evidentemente, y de hecho, bueno, pues para eso están por aquí, por Euskal Herria, para seguir difundiendo su mensaje y seguir exigiendo esa justicia que aún brilla por su ausencia. Manolo, egunon.
Egunon.
¿Qué tal?
¿Qué tal, una gente? Bien, aquí andamos.
Bueno, comentábamos que venís a Euskal Herria para dar estas charlas, para dar cuenta de esa lucha actual, la que estáis llevando a día de hoy para exigir justicia, aunque si te parece, empezamos mirando atrás. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu periplo en las prisiones del Estado español?
Mi periplo, bueno, es muy extenso, lo resumo así, porque yo empecé, pues mira, con 3 añitos así ya me ingresaron los psiquiátricos. O sea, he sufrido pues casi toda la represión, que tanto de la democracia como del fascismo, ¿no? De Franco. Estuve en psiquiátricos, ¿me oyes?
Sí, sí, te oigo, sigue, tranquilo.
Estuve en psiquiátricos, luego estuve en el reformatorio de los curas, con 15 añitos ya me metieron la ley de vagos y estuve ya preso en Carabanchel, cuando hasta los 16 no era la edad penal y hasta los 18 no te podían condenar por la ley de vagos. Pero bueno, hubo casos excepcionales como el de Daniel o el mío, que con 15 o 16 años pues ya nos condenaron por eso, ¿sabes? Luego después estuve 11 años en la cárcel y luego pues otros 11 de clandestino. Cuando salí con el golpe de Estado del 81 y luego estuve otros 11 años clandestino, estuve fuera de España hasta que prescribieron ya los delitos por los que me acusaban y ya regresé aquí y ya tuve 2 hijos, puse el huevo con las gallinas y nos asentamos aquí. Entonces la experiencia mía es, pues eso, puedo contar pues desde el final de la dictadura de las cárceles franquistas, cuando ya prácticamente ya no había casi presos políticos, o por lo menos no se los reconocía como presos políticos, que sea también otra cuestión. Luego después ya empezaron a entrar los primeros presos así de ETA, a raíz de mayo de 68 también hubo ya unas movidas aquí en las universidades españolas, entonces en Madrid también coincidí dentro con presos así libertarios que entraban con el reflujo ese del mayo del 68, y ahí fui formando ya, pues me fui dando cuenta de quién era realmente el enemigo, ¿no? Porque yo era una criatura entonces, y era pues cuando empezaba el fenómeno aquel también de la delincuencia juvenil, que no sabían bien qué hacer con nosotros en las prisiones, ¿no? Porque éramos más rebeldes que los presos que ellos acostumbraban a tratar, ¿no? No estábamos tan domesticados, y ahí empezó el periplo. Luego ya, más adelante, pues ya la segunda entrada que tuve, que fue en el 76, ahí coincidimos ya con una serie de presos que nos organizamos. Casi todos éramos presos ya que teníamos... Ay, disculpa, estoy un poco nervioso. Cuando hablo de estas cosas me remueve tanto que me acelero.
Ánimo, Manolo. Es normal también, ¿eh? Porque son cosas... Imagino que vivencias muy muy intensas, muy muy personales y también difíciles de contar, ¿no? A veces.
Pues sí, más así por teléfono más todavía. Pero vamos, resumiendo es eso, ¿no? O sea, que luego nos organizamos. Casi todos éramos presos que teníamos mucha relación con los presos políticos de entonces... Pues porque éramos, nos significábamos, porque nuestro ansia allí dentro era la fuga o leer, o jugar con los compañeros, o sea, evadirnos lo más que podíamos, pero siempre estábamos buscando un agujero por donde irnos, Y mientras tanto, pues leíamos todo lo que había entonces en las bibliotecas, que eran bibliotecas con unas censuras terribles, vamos, que hasta había la Biblia, el Quijote y con pocas hojas porque se las arrancábamos para que para limpiarnos el culo, porque no había papel, o sea que no había nada, ¿no? Entonces los presos políticos pues siempre camuflados así, pues ellos conseguían introducir más libros así interesantes, ¿no?, que estaban censurados, pero bueno, pasaban allí en palanca entre nosotros, los íbamos pasando de unos a otros, y así pues fuimos, no sé, configurando eso, lo que te decía, pues saber quién era nuestro enemigo, ¿no?, y fuimos tomando un poco, un poco ya, nos fuimos concienciados socialmente, ¿no?, de la situación que estábamos y la represión, por qué era la represión esa, ¿no? Entonces, teníamos claro que no era porque hubiéramos robado, sino que era, estábamos claro que éramos la clase social a la que pertenecíamos y como tal nos castigaban, ¿no? O sea, porque era evidente que allí entraba, bueno, hemos visto casos pues desde Matesa, casos así sangrantes que se llevaban como ahora, corrupciones de estas, eran poquísimos, ¿eh? Cuando Franco hubo uno en Matesa y luego no sé si otro, luego lo del Ruiz Mateos, pero vamos, poquísimos casos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando nos concienciamos de que, joder, cuanto más dinero tenía, menos tiempo estaba en prisión. Aparte de la corrupción brutal que había entonces en los juzgados, que a poco dinero que tuviera ya no pagabas cárcel. Entonces, a raíz de eso se fue configurando la COPEL. Empezamos a hacer en secreto, ¿no?, pues a hacer asambleas así clandestinas, un poco a hacer proselitismo entre todo el resto de presos, ¿no?, explicándole, concienciando un poco a la gente, ¿no?, de que... Y se empezó, pues, por lo más básico, o sea, por las reivindicaciones que hacíamos, eran pues a los compañeros que estaban en celda de castigo, a los que estaban más reprimidos, ¿no? Pues que cosas tan básicas como que le dejaran unas sábanas o un colchón las 24 horas, o que le dejaran fumar, o un libro para poder leer, o la hora de patio que ahora tenemos, que ahora que entonces ni eso, o sea, era una cosa brutal, ¿no?
Manolo, ¿cómo era la prisión, las condiciones de vida en prisión en aquella época, cuando el franquismo, bueno, estaba en sus últimas?
Sí, cuando estaba en sus últimas, bueno, eso era una... No se modernizó absolutamente nada, o sea, pues yo creo que desde los años después de la, o sea, de la posguerra hasta que murió Franco prácticamente, bueno, un poco antes, cuando ya pusieron los educadores, sociólogos, empezaron a modificar un poquito, pero esto ya fue ya entrando en los años 70, o sea, a principios de los años 70, hasta entonces era una inanición, o sea, ahí no se cambiaba nada, eran por los, mira, los funcionarios eran, la gran mayoría eran analfabetos. Era gente que se sabe por pertenecer a Falange o por hacer algo, que algún enchufe que tuviera, algún favor que le debían, pues le hacían funcionario de prisiones. No tenían capacitación alguna, ni sabían, o sea, nada, lo único que sabían era reprimir. Y luego, pues tenían, claro, ese tipo de gente, pues contaba con presos de confianza, que entonces eran los cabos. Había cabos de todo, cabo de cocina, cabo de gavetas, cabo de limpieza, cabo de patio, cabo de váteres, cabo de dormitorios, cabo de celdas, o sea, todos. Y entonces esos eran los que hacían el trabajo de funcionarios. Los funcionarios se limitaban simplemente a mirar y a firmar partes de castigo y poco más. El resto lo hacían sus presos, ¿no? Entonces eso, luego después, bueno, entonces había la ley de vagos y maleantes, esta que tengo, que una de las cosas que sufrimos nosotros, existían los arrestos gubernativos, que eso era sangrante, porque el arresto gubernativo, por ejemplo, eran o 15 días o 30, eran las dos modalidades que tenían. Pero es que no pasaba por juzgado alguno, iba directo de la comisaría a la cárcel. O sea, es que ni el juez ni siquiera tenía constancia de que tú estabas en la cárcel. O sea, ningún juez, ni ningún fiscal, ni abogado defensor, ni nada. No tenías derecho absolutamente a nada, simplemente porque le miraras mal a un policía, o le cayeras mal, o le gustara a tu compañera o a tu mujer, ya era motivo más que suficiente para que te metiera 15 días o 30. Porque como no tenían que poner ni delito, simplemente pues que eras una amenaza o sospechoso de lo que ellos quisieran o lo que fuera, y ya está. Entonces, claro, tenías que estar 15 días o 30 días en el talego. Esos estaban separados porque, claro, esos, como no tenían la amenaza de los que estábamos con la ley de vagos, que luego la transformaron en el peligro de seguridad social, la ley de vagos es muy curiosa, ¿vale? Porque la ley de vagos es del año 33, o sea, es cuando la República. Claro que no se hizo con esta finalidad tan represora y fascista como luego la utilizó Franco, pero bueno, de ahí venía, ¿sabes? O sea que... Y luego la modificó por la ley de peligrosidad, que todavía lo que hizo fue agravarla más. En el 71, 72, la modificó, quitó la ley de vagos y puso la ley de peligrosidad y rehabilitación social. O sea que, para más vacilón.
Manolo, nos contabas un poco cuáles eran las condiciones de aquella época en las prisiones, como, bueno, te metían incluso sin pasar por delante del juez, hablábamos de la ley de vagos y maleantes, con la que también, o contra la que también estáis luchando a día de hoy, ya hablaremos después cuál es también otro de los objetivos que tenéis también con estas charlas, seguir exigiendo justicia a día de hoy, enseguida hablamos de eso, pero si no me equivoco, en aquella época Tal vez mucho pan no había en las prisiones, pero los motines eran el pan de cada día, ¿no? En los años 70.
En los años 70 ya al final, ¿eh? O sea, porque COPE ya empezó a partir de 70, la lucha de COPE fueron 3 años gloriosos, como digo yo, pues fue entre el 77 y el 80, final del 76 hasta el 80, 79 ya casi el 80.
Y cuéntanos, ¿cómo eran esos motines?
Esos motines eran, pues mira, la historia empezó porque con las dos amnistías salieron todos los presos políticos y claro, nosotros nos quedamos ahí colgados con el resto de presos sociales, sin beneficio ninguno. Me dieron un pequeño indulto, salieron 4 y no hicieron, modificaron un poco unas cuantías económicas por los delitos, pero vamos, que no solucionó absolutamente nada y que nos quedamos presos. Y además presos con las mismas condiciones, ¿no? Sin promesas ninguna ni garantías de que hubiera ahí ningún tipo de reformas ni nada, ¿no? Entonces, claro, empezamos ya, cuando empezamos a organizarnos en asambleas, empezamos reivindicando pues con denuncias, haciendo denuncias por torturas a funcionarios. En un principio eran individuales porque no se estaban las colectivas. Conseguimos, bueno, prácticamente todo lo que se propuso la COPE, la asociación, o sea, la coordinadora, se consiguió. Excepto que nos dieran las amnistías, se consiguió. Porque mira, en los años estos hubo 100 y pico fugas, se destruyeron pues más. Yo ya no sé calcular exactamente, porque no tenemos una estadística exacta de las prisiones, que esto lo tendremos que conseguir. Pero yo calculo que igual más de 30 cárceles se destruyeron.
¿Destruyeron cómo, Manolo? ¿A qué te refieres?
Pues mira, era una de las reivindicaciones, reivindicábamos nos cortábamos las venas, pues casi todos los de COPE pues tenemos los brazos todos con cicatrices de los cortes que nos hacíamos. Hacíamos cortes de venas masivos para reivindicar, hacíamos huelgas de hambre, nos tragábamos todo tipo de objetos con la finalidad de que nos sacaran al hospital para hacer denuncias, todo lo que podíamos. Y los motines eran pues destrucción total, o sea, ahí se rompía todo. O sea, nos quedábamos solos, los funcionarios se echaban a correr huyendo en pánico, y mientras entraban antidisturbios y no entraban antidisturbios y luego conseguían dominarnos, pues igual, bueno, el motín, por ejemplo, de Carabanchel, que fue así el más significativo, que fue precisamente, se organizó el 18 de julio para protestar contra la fecha fatídica esa, pues estuvimos 3 días, estuvimos casi 72 horas amotinados en Carabanchel, y habíamos 1000 y pico presos en Carabanchel entonces. Y bueno, no consiguieron derrumbarnos, o sea, estuvieron 3 días con helicópteros, antidisturbios por todos lados. Claro, también nos daban alas, porque a la par, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos, la FAPE, se creó previo a la COPEL. Primero fue la FAPE en la calle, y al poco tiempo ya se inició dentro de la lucha también, ¿no? Y claro, en la calle, por ejemplo, en Carabanchel, es que eran miles de personas rodeando todo Carabanchel, que es un perímetro de kilómetros cuadrados aquello. Pues toda la prisión estaba completamente rodeada y por la noche era una hoguera alrededor y era gente solidaria pues apoyándonos, ¿no?, en aquella época. Y luego, claro, los antidisturbios pues con las mangueras que tenían, las tanquetas, los caballos, pateando todo el mundo, o sea, una represión brutal, ¿no? Pero la gente allí formando barricadas y allí haciendo escaramuzas con ellos, resistió allí. Y eso fue un síntoma que vimos cuando ya el último día ya vimos que ya no había apoyo, que ya no había nadie afuera, que habían conseguido ya alejar a la gente para que no vieran lo que iban a hacer, pues ahí ya entraron a saco, entonces, bueno, la represión fue brutal, o sea, por ejemplo, ahora lo que se habla de la dispersión, ya existía entonces con otro nombre, porque entonces no le daban el nombre de dispersión, o sea, porque la sociedad pues hacía eco de eso, o sea, ahora, por ejemplo, hay denuncias y por eso se sabe que los presos les están dispersando y que es una forma más de tortura, ¿no? Pero es que entonces en aquella época no se enteraba nadie de los presos, o sea, no había. Luego ya cuando COPE, sí, cuando COPE se puso de moda, pues El País, incluso Egin, en aquella época, que eran los dos únicos, que principalmente así la prensa oficial, eran los únicos que publicaban cualquier noticia de COPE, cualquier comunicado que se les mandara de la coordinadora, como expresos sociales o tal, ellos lo publicaban. Entonces, pues, por lo menos había difusión, ¿no? Pero previamente a eso, pues nada. Bueno, se me ha ido la olla. Se me ha ido la especial, yo no sé por qué decía eso.
Nos estabas contando, habíamos empezado con los motines y poco a sí. Poco, bueno, estábamos hablando en general de aquella época. Ahora mencionas lo de la dispersión, porque también es interesante.
Sí, porque era a raíz de los motines, por ejemplo, cuando el motín de Carabanchel, bueno, y antes, todos los motines que hubo, ellos ya sabían más o menos quiénes éramos la gente de la coordinadora, los que participamos en las asambleas, ellos ya, porque teníamos un tira de afloja con la autogestión. Nosotros reivindicábamos la autogestión dentro de las cárceles, y ellos decían que lo más que consentían era una cogestión, que era una autogestión compartida con ellos, pero que nosotros ahí no tragábamos, ¿no? Entonces andábamos en ese tira y afloja, y ellos ya nos conocían de sobra, quienes éramos los que íbamos allí, en representación de los representantes los nombraba la asamblea, pero ya más o menos ellos sabían quiénes éramos, ¿no? Entonces, después de los motines, pues claro, a reprimir, pues los secuestros los hacían nosotros. Era una forma de dispersarnos, pero te llegaban de madrugada a la celda, te abrían, te echaban una manta, te tapaban la boca con esparadrapo, te esposaban atrás y salías volando hasta el furgón y no sabías ni dónde aparecías, porque no te decían a qué prisión te llevaban ni sabían nada. Entonces, por lo menos 72 horas estábamos desaparecidos. Hasta que los abogados, yendo a la edición general, claro, allí les habían boicot, iban a Carabanchel, pues aquí no está, yo en la edición general, pues aquí tampoco, no sabemos dónde está, no tenemos notificación. Entonces los boicoteaban, los tenían para aburridos por allí, y hasta los 3 o 4 días no se enteraban en qué prisión estabas, para poder ir a visitar. Entonces en esos días, pues hacían de todo, te pateaban, te hacían todo tipo de torturas, y en fin, esa era la respuesta de la dirección general, ¿no?
Manolo, la COPEL nació, creció y luego desapareció. ¿Qué pasó después?
Desapareció, la causa de la desaparición fue por la heroína principalmente, ¿eh? O sea, no fue porque mira, yo tengo una anécdota de que de los 11 años que he estado y de los 61 que tengo, de los 3 años más bonitos y más emotivos para mí son los 3 años que estuvimos en COPEL, y es un contrasentido porque una persona que está presa, ¿cómo puede ser feliz en esos años, no? Pero para mí esos años fueron muy enriquecedores como persona, porque conocí lo que era la solidaridad llevada hasta sus últimos extremos, porque haya habido muertes, y tuvimos unas batallas campales con esta gentuza de la hostia, y estábamos codo a codo, ¿no? Entonces, el sentir esa solidaridad, ese apoyo mutuo, ¿no? O sea, lo que era el compartir todo. Bueno, allí llegamos a compartir hasta hachís, o sea, que el que tenía un canuto se compartía, o sea, allí no se podía tener propiedad. Y entonces fue muy muy emotivo, ¿no? Creamos bibliotecas, o sea, para tratar de alfabetizar a la gente que no tenía así muchos conocimientos, inculcarles el gusto por la lectura, y era bonito porque incluso gente que no leía, pues accedía, porque las bibliotecas eran libres y gratuitas, claro, o sea, y no las controlaban ellos, las controlábamos nosotros. Entonces, en fin, fue una serie de cosas que merecieron la pena. ¿Y por qué es lo que me has preguntado, John?
No, luego decías, no, te preguntaba que por qué al final, bueno, pues se terminó el movimiento, y decías que en gran parte por culpa de la heroína.
Introdujeron la heroína, pues mira, la heroína la introdujeron al unísono. Empezaron con Euskadi, todo a la par fue, Euskadi, cárceles y barrios así más marginales, donde había movimientos obreros más fuertes y más huelgas, más respuesta a esta tiranía, pues ahí fue donde metieron la heroína. Y eso fue, pues, el punto final, claro. En las cárceles se acabó, o sea, había, claro, cuando la época de los motines y la época de COPEL, la época fuerte, pues en las comunicaciones no había ni, estaban las rejas, pero nada más, rompíamos los cristales, rompía todo, entonces por ahí pasaban botellas de todo tipo, de alcohol, de lo que quisiéramos, vamos. Y pasaban, hachís pasaba kilos, o sea, que tenía posibilidades, pues ahí metían lo que le daba la gana. Pero claro, ¿qué pasaba? Que de repente entraban los antidisturbios y eso se cortaba, ¿no? Claro, porque es que no tenían ni conocimiento ni de cuántos presos había en las cárceles, porque los motines, o sea, los recuentos no les cuadraban, nunca les salían. Por eso también se provocaron también muchas fugas, ¿no? Y entonces, de repente, yo lo viví en Carabanchel, de repente se acabó no había nada, ni un canuto para fumarse, ni nada de alcohol por ningún lado. Pusieron los cristales otra vez, esta gente entraba los antidisturbios a saco, identificaban a todos, nos ponían las huellas para saber cuántos éramos, y a partir de ahí ya empezaban a tomar el control ellos, ¿no? Entonces, claro, de repente empezó a haber heroína gratis, y claro, como no había canutos, no había nada con qué drogarse, o sea, más que drogarse, nosotros era evadirte un poco de esa rutina monótona diaria, ¿no? Entonces, pues, claro, pues, eran muchas horas, entonces estábamos todo el día en el patio prácticamente, porque las celdas no teníamos ni puertas, o sea, y estaban comunicadas con agujeros unas celdas con otras. Las puertas las teníamos como somieres de camas, o sea, que con eso ya te digo todo. Y éramos las colchas, las poníamos de cortina para tener un poco más de intimidad, o sea que era un control total por parte de los presos, ¿no? Dentro de la miseria que teníamos dentro, porque ellos no boicoteaban, claro, ellos, por ejemplo, la autogestión, ellos hacían, no, la autogestión es que nosotros la basura la poníamos en la entrada de las galerías y ellos tenían que venir a recogerla para sacarla, pero ¿qué pasaba? Que ellos no venían. Entonces se formaban unas montañas de basura increíble, ¿no? Con ratas, y pues siempre tenían algún que les hacía una foto y luego esa foto la publicaban. Decían, mira, sí, esta es la autogestión que quieren ellos, esta es la responsabilidad que tienen, ¿no? O sea, nos ponían como cerdos, como animales, ¿no?
Manolo, por ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, si por mí fuera me pasaría horas hablando contigo, pero en la radio ya sabes, sí, el tiempo manda, el reloj manda y nos quedan 5 minutos. Bueno, de poner encima de la mesa también, ¿no? Ese otro gran objetivo, aparte de dar, bueno, pues testimonio de todo lo que sucedió en aquella época de lucha de la COPEL, de cómo, bueno, pues el Estado, bueno, pues reprimió a los presos en aquella época en las prisiones. También estáis dando charlas y difundiendo vuestro mensaje para reivindicar que sois víctimas de franquismo y que también exigís justicia. Y además ahora, bueno, pues viene como anillo al dedo, ¿no? Justo cuando en Argentina la jueza María Servini ha aceptado, bueno, pues imputar a algunos torturadores franquistas, bueno, pues vosotros decís que también estáis ahí, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos muchos motivos para decir, contarle a la juez o a los de la ONU, a quien sea. Porque estamos adheridos a la red de ACUA. Lo que pasa es que el nombre de COPEL parece que era un poco impronunciable, entonces nos quitaron el nombre de COPEL y estamos como presos sociales, como víctimas del franquismo. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos hecho un manifiesto, lo vamos a colgar en las redes de aquí a poco. También vamos a hablar un poco de la presentación de una tesis doctoral que se hizo sobre la COPEL, va desde el final de los presos del franquismo hasta el inicio de los FIES, ¿no? Y el grosso modo es y se presenta pues ahora en septiembre de octubre, seguramente ya lo editen, que lo edita Virus. Uh-huh. Entonces ahí es un poco toda la cronología y está muy interesante. Bueno, la tesis fue cum laude también, o sea que está muy lograda. Y esto de la ley de vagos, era la ley de vagos lo que me has preguntado, ¿verdad?
Sí, ley de vagos, y que al fin y al cabo lo que venís
sí,
es a,
y la, a... Sí, como víctimas, claro, sí. Sí, porque, bueno, pues aparte de eso, de que las condenas siendo menores de edad, o sea, sin doblamientos de pena, porque la ley de vagos era un doblamiento, o sea, te condenaban a lo mejor por un atraco, pongo un ejemplo, o por un robo de un coche. Te condenaban a lo mejor a 6 años por el robo de coche, pero es que luego te metían año y medio, o 2 o 3, o 6 meses, o lo que le diera la gana, de ley de vagos, o de peligrosidad, que era lo mismo, que era un doblamiento de pena, porque tú no tenías, muchos casos han dado de que les han condenado con esas leyes, que te lo metían nada más entrar, pero el juicio por el delito que le han detenido, a lo mejor te salía a los 2 años, y resulta que si a los 2 años tú salías al suelto, pues te chupabas esos 2 años sin derecho alguno, porque habías estado cumpliendo una ley de vagos en ese tiempo. O sea, que era escarniosa total, ¿no? Entonces, no se declararon ni siquiera inconstitucionales, las derogaron y ahí se han quedado, ¿sabes? Pero para que no haya reconocimiento luego posterior. El Estado, cuando Zapatero, también hicieron una jugada, porque el voto del movimiento gay y lesbianas era muy goloso, porque había muchos miles de votos, entonces les dieron una indemnización como reparación por haber sufrido cárcel por su condición de género. Nosotros 3 hicimos la solicitud para que nos dieran la indemnización también, era según el tiempo transcurrido. De los gays y lesbianas, los que más pagaron fueron 6 meses, y nosotros, yo tengo 44 meses de peligrosidad social y ley de vagos, y Agustín y Daniel, otros tantos, o sea, 5 años tiene, o sea que vamos todos por ahí, ¿sabes? Nos tienen que haber indemnizado con muchísimo más dinero. Pero ya no era el dinero, era que no, como no asignamos, no señalamos la casilla de que habíamos sido condenados por la condición de género, sino que habíamos sido condenados por estar en contra del sistema, por nuestra realidad, por ser hijo de pobres o de republicanos, pues pusimos cada uno lo que pusimos, pues no la negaron. O sea que siendo la misma ley para todos, a ellos les dan la indemnización, les hacen una reparación histórica según el PSOE, y nosotros no. El resto de los presos sociales que cumplimos las mismas leyes no existimos. Entonces eso queremos quedar de constancia de eso, ¿no? De que en las cárceles las 12 amnistías, si las 12 amnistías se las van a anular, que es una de las reivindicaciones que se hacen también, ¿no? Porque son ilegales, como se van a autoamnistiar ellos los asesinatos que cometieron, ¿no? Para empezar. Entonces, pues a partir de ahí, pues que se revise eso. Si bueno, las 12 amnistías son ilegales, ellos no se... porque amnistían a los culpables, pero no amnistían los delitos. O sea, amnistían los delitos, pero no amnistían a los culpables. O sea, las víctimas, quiero decir.
Manolo,
pero las víctimas seguimos existiendo ahí y no hay justicia ni reparación.
Manolo, tenemos que terminar. Si te parece, preséntanos también a Ana, que es la compañera que irá contigo a dar las charlas. Si no me equivoco.
Ana hace una obra preciosa, hace una obra de teatro que es La última noche de una presa que lleva muchos años en la cárcel y tiene familia, tiene hijos, tiene la madre y bueno, y pues son los dramas que vives en esa intensa noche, ¿no? Pues alegrías, a la vez miedos, o sea, inseguridades, porque tuvo problemas con los hijos, la han repudiado, bueno, es un drama, ¿no? Pero es muy interesante por eso, ¿no? Porque te pone en la piel de las ansiedades y los miedos y las angustias que tiene esa mujer esa noche y de las alegrías, ¿no? O sea, es todo de un extremo al otro, ¿no? Es desbordante.
Bueno, pues Ana Plaza, con esa obra de teatro que nos comentabas ahora, y Manolo, contando toda esta historia que nos ha contado ahora, pero me imagino que con mucha más tranquilidad, mañana viernes, ¿no?, en Laudio, en Orbecoetxea, y el sábado en Zarautz, en la Reno Taberna.
Exacto.
Bueno, Manolo, pues ya escucha, son las 10:00, tenemos que terminar. Mi esker, un abrazo.
Agur, eskerrik asko.